La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Y hay un versículo que tocó mi corazón y me gustaría meditarlo juntos en esta mañana, que está en el libro de Romanos, capítulo número 8. Si usted trajo su Biblia, acompáñeme por favor, Romanos capítulo número 8. De paso también avisar y decir, este cambio de horario de los domingos a las 10 de la mañana lo vamos a mantener durante todo el verano para poder aprovechar sí, bien el domingo, y después cada uno puede tener su tiempo libre después del mediodía hasta la tarde. También avisar que el próximo miércoles 20 horas seguiremos compartiendo nuestro tiempo de oración. También hablar de que cada grupo tiene sus actividades, varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, cada uno con su programa, así que seamos parte de lo que Dios quiera hacer en este tiempo. Romanos capítulo 8, mire, leo un solo versículo y lo vamos a meditar juntos en esta mañana. Romanos capítulo 8, verso 6, dice así. ¿Lo tiene? Ahí está. Romanos capítulo número 8, versículo número 6, dice así. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, y está con mayúscula, del Espíritu es vida y paz. ¿Lo leemos juntos de vuelta? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y pensaba esta semana, ¿qué significará ocuparse de la carne? Pastor, no trabajo más. Que el Estado me mantenga. No, eso no dice el libro. Pastor, no estudio más. No, no dice eso. De hecho, debemos estudiar, debemos dar que nuestra familia pase el mejor tiempo con las cosas que uno pueda adquirir y con las cosas que uno, trabajando con el sudor de su frente, pueda ganar. Y uno puede decirle gracias a Dios por el trabajo que me diste, gracias a Dios por las ganancias, pocas o muchas, que podemos disfrutar. Vivir según la carne no es no querer trabajar o no querer hacer algo. Es más, ¿qué significará vivir en el Espíritu? Entonces, ¿qué hago? Me gusta siempre comparar versiones. Te la leo, este mismo pasaje de Romanos 8, verso 6, por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: permitir que la naturaleza, y hoy hablaba Peti, wow, lo que hace el Espíritu Santo, no me puse de acuerdo con él, pero dice: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los llevará a la muerte. Pero, wow, menos mal que existen los peros, pero permitir que el Espíritu, con mayúscula, controle la mente, lo llevará a la vida. El contexto de este pasaje, usted puede leer en todo Romanos capítulo 8, los versículos anteriores va a estar hablando no solamente dejar que Dios, el Espíritu Santo, controle la mente, sino también nos va a pedir que andemos en el Espíritu y que pensemos de acuerdo a lo que el Espíritu quiere decirnos. Semana, con todo esto nuevo año, a uno le llegan un montón de reflexiones, no sé si a usted le llega por WhatsApp, pero en tantos grupos uno llegan cosas, ¿no? Y uno dice, ¿para qué tanta información? Pero me gustó algo, que hablaba de una persona que como cada mañana iba a hacerse su taza de café para poder disfrutar de su trabajo. No sé si usted se habitúe del café, del mate, de lo que sea, pero este ejemplo era con una taza de café, y fue y se sirvió y se llenó su taza de café. Y se dirigía a su puesto laboral, a su puesto de trabajo. Pero en el camino un compañero sin querer vino, se chocó con esta persona y ¡pum!, se cayó el café al piso. Y la reflexión que decía este ejemplo decía, ¿por qué se manchó el piso de café? Y todo el mundo opina, yo opiné igual, porque alguien fue y lo chocó. Y esta persona decía, no. Se me interesó y seguí escuchando. El piso se llenó de café porque adentro de la taza. Hoy Peti nos decía, si nosotros estamos llenos de Cristo, los leones no nos van a oler para matarnos. El tema es, iglesia, ¿qué tenemos adentro? Porque anhelar de su Espíritu es hermoso, pero si el Espíritu no controla nuestra vida, no nos llena de tal manera que maneje nuestra forma, como lo leímos en el verso 6, nuestra forma de pensar, nuestra forma de andar o nuestra forma de nuestra mente. El Espíritu Santo no podrá manejar nuestra vida, que es lo que necesitamos vivir cada uno de nosotros como iglesia, pero más allá de eso, como hijos de Dios, como cristianos que nos decimos llamar. Esta mañana, ¿de qué está llena tu vida? Jesús, en el último y gran día de la fiesta, lo dice en Juan capítulo 7, se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, ¿se acuerdan? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu con mayúscula que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún todavía no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué río está fluyendo dentro nuestro? Con ese ejemplo de la taza, cuando en la vida nos choca porque nos van a pasar situaciones. El colectivo se te va a ir, en tu trabajo muchas veces se va a complicar, la familia muchas veces pasará cimbronazos, como Daniel tendrá que pasar un foso de leones, como José tendrás que estar en la casa de Potifar en algún momento. ¿Pero qué sale de nosotros? Un pastor decía cuando te pisan el dedo, el chiquito, el que más duele, ¿qué sale de nosotros? ¿Será que la taza la tenemos llena de café o será que la paloma se nos vuela y empezamos a decir cosas que después nos damos cuenta qué tan lejos estamos de ese Espíritu Santo que gobierna nuestra vida? Y como dije, si hay un pasaje que vamos a estar analizando en todo el año, mes tras mes, es el libro de Hechos capítulo 1, donde habla de cómo empezó la iglesia a formarse y es el lema que tenemos durante todo este año. Pero me voy a detener este día, por ser el primero del mes, a hablar solamente de una parte de ese pasaje de Hechos, capítulo 1. Porque uno dice, bueno, necesito que el Espíritu Santo maneje mi vida, que pueda pensar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere, que pueda andar como el Espíritu Santo quiere, que me pueda ocupar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Pero, ¿qué hacían los discípulos? Esos que habían estado con Jesús 3 años y medio disfrutando de sus milagros, disfrutando de sus enseñanzas, disfrutando de las cosas que Jesús les hablaba y les enseñaba, aún de las cosas de la naturaleza, y ellos aprendían y ellos disfrutaban ver milagros, y ellos disfrutaban ver multiplicación de panes y peces, disfrutaban ver muertos salir de las tumbas, disfrutaban ver hombres y mujeres llenas de la gracia de Dios y siendo liberados de tantos espíritus que la atormentaban. ¿Qué hacían los discípulos? Mire, si hay algo que te voy a pedir que analices una y otra vez y que lo leas de atrás para adelante, de adelante para atrás, versiones que puedas encontrar, es el libro de Hechos, porque lo vamos a analizar durante todo este año. Pero Hechos capítulo 1 empieza y se divide en 3 partes y voy a tomar solamente una, que es la parte donde Jesús les habla a sus discípulos y le dicen 2 cosas, no se vayan. Y la segunda es, esperen hasta que el Espíritu Santo venga. Si vas a leer Hechos capítulo 1, te vas a dar cuenta de 3 partes. Una es la que Jesús, mostrando sin lugar a dudas, para que nadie opine lo contrario, porque muchos decían que los discípulos habían sobornado a los demás. ¿Para qué? Para llevarse el cuerpo, porque no creían que Jesús había resucitado. De hecho, ese dicho se cree hasta hoy, que habían sobornado a los guardas. ¿Para qué? Para que digan, nos llevamos el cuerpo y ustedes digan otra cosa por ahí. Ellos no creían que Jesús iba a resucitar, pero como fue profetizado, como fue dicho ahí desde Génesis capítulo 3, 3 días después, como fue dicho, Jesús resucitó de la tumba. Por eso que Jesús, mostrando pruebas indubitables, sin que nadie tenga lugar a dudas, les mostró todas las cosas, les enseñó, hasta que llegó el momento que Él tuvo que ascender a los cielos. Por eso que cuando leemos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, que lo leemos una y otra vez durante tanto tiempo, nos muestra cómo el Espíritu Santo, cuando uno acepta a Jesús, cuando uno realmente da su vida por entrega total, una rendición total, diciéndole, Dios, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todo lo que hice, ven a vivir a mi vida. Dice que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella como propiedad de Dios, como hijo de Dios, que no hay lugar a duda de que usted y yo hemos sido llamados hijos de Dios. No por voluntad de sangre, dice, no porque alguien quiso, sino porque Dios en su inmensa misericordia nos alcanzó y nos cubrió con su sangre para hoy ser llamados hijos de Dios. Por eso que Jesús a su gente le mostró una y otra vez durante esos 40 días que Él, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos, Él le mostraba que indudablemente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo segundo que va a encontrar en el libro de Hechos capítulo 1 es que Jesús volverá. Él estaba ahí, se iba a los cielos. Y todo el mundo ahí en el monte estaba mirando cómo Jesús se estaba yendo a los cielos y ascendía. Pero dice la Biblia que aparecieron dos varones con vestiduras celestiales y le dijeron, ustedes que están mirando cómo se está yendo Jesús, tengan la promesa que así como ascendió de los cielos, Él volverá. ¿Usted lo espera o no? Por eso que Efesios 1, 13, 14 vuelve a decir, no solamente te da la garantía que sos hijo de Dios, que somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesús y el Espíritu Santo sella nuestra vida, viene a habitar en nuestra vida, no solamente nos declara que somos hijos de Dios, sino que también nos da la garantía que cuando Él venga a buscar a su iglesia, nos iremos con Él a pasar la eternidad. Y lo tercero que habla Hechos capítulo 1 es de que usted y yo nos ha dado el poder para ser testigos donde Él quiere que vayamos. Por eso que Efesios 1, 13, 14 termina diciendo, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida para alabanza. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo no está en nosotros para poder sacarnos fotos y poner un buena selfie. Soy lleno del Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros, para poder usted y yo ser testigos y contar lo que Dios quiere de su alabanza para la gloria de su nombre. Ahora, ¿qué hacían los discípulos o los apóstoles ya en este tiempo para ocuparse del Espíritu? Y me ponía a pensar en estos días, en esa primera parte que te dije de Hechos 1, que le dijo, no se vayan y esperen la promesa. Y lo primero que Jesús les está pidiendo es, hay algo que yo prometí, que si ustedes no se van y lo esperan, así como el que estaba antes que yo bautizaba en aguas, y ese era Juan el Bautista, va a llegar un momento, dentro de no muchos días, le dijo Jesús, donde podrán ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Yo anhelo eso. No solamente una experiencia de decir, me acuerdo de un día, sino que sea algo práctico en nosotros. Siempre lo hablamos cuando hablamos del bautismo, es ser sumergidos. Por eso que la iglesia evangélica no hace bautismo por aspersión, porque no es bíblico, sino que tenemos que simbolizarnos con la muerte de Cristo y con su victoria siendo resucitados. Por eso que nos sumergimos en agua, por eso que no es lo mismo todo bautismo. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? Vas a ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y siempre que hablamos de bautismo, hablamos de esa costumbre que había en ese tiempo, de que una tela cuando la querían teñir de un color, la debían meter en una pileta con agua que teñía con una tinta para que tiñe esa tela que uno quería cambiar de color. Ser sumergido no es tener una manchita de lavandina que se te sale del color de tu remera, de tu buzo. Ser sumergido es tener el Espíritu Santo morando y gobernando nuestra vida por completo. Pensar lo que Él quiere que pensemos, andar de acuerdo a lo que Él quiere que andemos, podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. No te conformes con un toque. No digas, no, simplemente una manchita lavandina y bueno, ya está. Sino que podamos decirle, Señor, quiero sumergirme de tal manera para que esos ríos de agua viva empiecen a fluir de mi interior. Para que tu Espíritu Santo gobierne, para que tu Espíritu Santo tome control. ¿Para qué? Para que deje de ocuparme en tantas cosas que no valen la pena, que eso es ocuparse en la carne, y ocuparme este año 2023 en las cosas del Espíritu. Pero para que los discípulos se ocupen de las cosas del Espíritu, lo primero que fue es obedecer la palabra de Jesús. No se vayan, esperen. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos acción y dale, dale, hay que hacerlo? Jesús dijo, esperen, no se vayan. Por eso, como iglesia, instamos tanto, invitamos tanto a que año tras año estudiemos la palabra que Dios nos dejó, su palabra, la Biblia. Por eso que no nos vamos a cansar de invitarte a decir, no dejes pasar el año sin meterte a estudiar en un seminario bíblico. No dejes pasar el año sin poder sumarte a la escuela Faro, que va a empezar en unas semanas, donde uno va a decir, bueno, yo quiero aprender más de Dios. Necesitamos, para poder obedecer su palabra, conocerla. Necesitamos, como hablamos cada año, no dejes de leerla. 3 capítulos cada día, 5 los fines de semana, lee un pasaje por semana, lo que desees, pero no dejes de leer y estudiar y meditar. ¿Para qué? Para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Los discípulos no solamente escucharon, no solamente sabían de que iba a venir, porque Jesús en todos los evangelios vemos cómo hablaba del Espíritu Santo, le decía, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo, yo me tengo que ir para que el Consolador empiece a hacer su obra, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo lo llene de poder para ir a los lugares donde quizás ustedes no se imaginan, donde quizás ustedes todavía nunca lo soñaron. Por eso necesitamos, iglesia, capacitarnos en la palabra de Dios, porque los golpes, como hablaba antes, van a venir. El gobierno seguirá haciendo sus maneras. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no avance. Pero cuando una iglesia se une, cuando un pueblo de Dios dobla rodillas, el infierno empieza a temblar. Porque sabe que le queda poco tiempo. Pero cuando hay una iglesia que se para porque se puso de rodillas delante de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda. ¿Sabes por qué? Porque en tu interior va a haber como en esa taza de café, aunque venga el choque, aunque venga la circunstancia, de tu interior empezará a fluir ese río de agua viva y todo tu entorno será transformado. ¿Qué hacían los discípulos con esa palabra que Jesús les había dicho? Tomaron la decisión de subir juntos al aposento alto. Hechos capítulo 1, verso 13, dice que cuando volvieron del monte, de ver a Jesús como se fue ahí a través de las nubes, volvieron al aposento alto donde habitaban. No era un lugar donde a veces iban, que tenían ganas, donde bueno, no tenemos nada que hacer, vayamos al aposento. No, no, era el lugar donde habitaban. Y decía, Señor, qué lindo es amar el lugar donde juntos nos congregamos a buscar de tu presencia. Mujeres que se juntan en la semana a buscar de Dios, a buscar de la llenura del Espíritu Santo, a estudiar juntas la palabra de Dios, amen pasar tiempo unas con otras. Varones, mujeres, matrimonios, jóvenes, amemos pasar tiempo. Si todavía no te sumaste a ninguna de esas actividades, tenés que ser parte de lo que Dios está haciendo en esos aposentos altos. No dejes que sean algunos solamente que suban, sino decir, Señor, yo también quiero ser uno de esos que ame pasar tiempo con cada uno de mis hermanos. A veces uno dice, bueno, pero pastor, una vez por semana a la iglesia, encima me pusieron el domingo a las 10, hay que levantarse más temprano. Hoy vi la cara de alguno a las 9, decía, ah, cómo cuesta, ¿no? Pero qué lindo es decir, Señor, qué mejor manera de empezar mi semana que dedicándote tiempo a ti, adorando tu nombre con mi hermano, con mi hermana, en familia, en matrimonio, con mis compañeros de trabajo, con otros ministros, con otros líderes, con otros siervos. Amá pasar tiempo en la congregación. Amá pasar tiempo que podíamos haberlo dedicado en tantas cosas, pero el Señor nos metió en su casa para que lo alabemos, para que lo exaltemos. Por eso no venga simplemente a opinar quién canta, quién no canta, quién toca, quién no toca, quién está en la puerta, quién predica, quién hace lo otro, sino decirle, Señor, amo pasar tiempo con mis hermanos adorando tu nombre. En vez de fijarte si el ventilador gira para allá o gira para el otro, si prendido en el aire o no prendido en el aire, decirle, Señor, amo pasar tiempo con mis hermanos en la congregación. Por eso primero te dije, pasemos tiempo con la palabra. Porque si queremos obedecer a Jesús, si queremos obedecer a Dios, si queremos ocuparnos en el Espíritu, necesitamos conocer la palabra. Pero ¿sabes qué? También necesitamos congregarnos. No porque vengas a la iglesia te vas a ir al cielo, acordate siempre de esto. No porque nazcas en un estacionamiento vas a ser un auto. Pero hay tanta pasión en tu corazón cuando conocemos a Dios, cuando leemos las Escrituras, cuando conocemos al Dios de la Biblia, que nos apasiona pasar tiempo con mis hermanos en adoración. Que no tengo ganas de perderme un culto para poder estar junto con mis hermanos en familia adorando el nombre de Cristo. ¿Sabes cómo lo hacían cada vez que subían al aposento? Perseveraban, y es lo tercero, en, ¿te acordás? En, juntaban la ofrenda. No. ¿En qué? Fuerte. ¿En? En oración. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto orar? Siempre digo lo mismo. ¿Tenés sueño? No, no tengo sueño, no me puedo dormir. Antes, tomando una pastillita, doblar rodillas. ¿Sabes qué? El sueño, a los 2 segundos viene el espíritu de Sabanás, ¿no? Y ya tenés sueño. Y vos decís, ¿qué nos pasa? Porque en la oración es donde se desatan las victorias. En la oración es cuando Dios te empieza a hablar. Y voy a decir, pero pastor, ya van 5 minutos, seguí más. Porque a veces uno no tiene, y como que ya está, tengo que meter todas estas cosas y me anoto todos los nombres. ¿Y ahora qué hago? Espera, espera que hay algo más de Dios. Pero pastor, el sueño, espera. Como siempre decimos, meté las sandalias bien abajo para que a la mañana, antes de buscar las sandalias, diga Dios, voy a clamar. Pero pastor, no me puedo arrodillar. Bueno, hacerlo de la manera que quieras. Pero no dejes de clamar a Dios. No dejes de leer la palabra, no dejes de congregarte, dice Hechos 1. Y también dice, cuando cada vez que puedas, seguí clamando, perseverá. Y perseverá no es que oro cuando puedo. Es separo el tiempo, aunque no lo tenga. Aunque la agenda esté tan ocupada. Separa el tiempo para que podamos orar a Dios. En congregación, pero también en la intimidad. Orar, congregarse, leer la palabra, es ocuparse del Espíritu. Uno dice, bueno, pero no tengo tanto seminario. Sumate a estudiar la palabra. Me cuesta, no me gustan las pruebas, no me gusta que me hagan leer tanto. Sumate al grupo Faro, sumate a la escuela Faro, para poder aprender juntos. Pero no dejes, si tenés la posibilidad, al comienzo de este año, te lo digo una y otra vez, de anotarte en un seminario para capacitarte, para estudiar, para meternos en la palabra, para conocer, como dije antes, al Dios de la palabra. Es que no puedo, el trabajo, la familia, hacete tiempo. Lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo con la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque hay tantos vientos por ahí dando vuelta. Hay tantos YouTube dando vuelta. Tantos videos que parecen tan buenos, pero tan lejos de la palabra. Necesitamos pasar menos tiempo en YouTube y más en Biblia. Nadie dice amén, pero bueno. Ellos no sabían que eran simplemente 10 días, pero perseveraban clamando a Dios. Ellos quizás no sabían que simplemente serían 10 días que iba a cambiar su vida para siempre. Por eso que me gusta la palabra de Dios cuando Hechos capítulo 2, verso 2 dice... Y de repente. Porque eso es lo que hace Dios. No es que se le pone a consultar a los apóstoles. Muchachos, ¿le parece que mande el Espíritu? Iglesia del Faro 2023. ¿Podría ser un buen año para mandar el Espíritu? No, no, no. No consulta. Él nos llama a los ministros y decir, ¿les parece que envíe? De repente. Y hay 3 de repente en Hechos 3. En el libro de Hechos hay 3 sucesos distintos donde Dios habla y de repente, pero me detengo en este, Hechos 2:2, de repente la vida de los apóstoles cambió para siempre. De repente, aquellos que tenían miedo porque estaban en el aposento con Quiqui, con miedo, con temor, ¿por qué? Porque los iban a ir a buscar a ellos también. Así como a su maestro lo habían ido a buscar delante de quizás de otras personas, con palos, con esa turba, ahora eran ellos los que estaban siendo buscados. Déjame decirte, aunque en el infierno tu foto esté colgada, como buscado, porque es un tipo que ora, que es una mujer de clamor, una mujer que congrega, un matrimonio que busca de Dios ocuparse cada día, aunque tu foto, mi foto, la foto de la iglesia esté colgada en el infierno. De repente, Dios puede cambiar todo el suceso de una ciudad. Puede cambiar la situación de un país, puede cambiar la situación de una familia, puede cambiar la situación de una iglesia, porque de repente, dice la palabra de Dios, llegó el Espíritu Santo que tanto Jesús les había hablado. Y como siempre decimos, y te lo he leído, Efesios 1:13, sucede en la vida cuando uno acepta a Jesús y uno ya tiene al Espíritu Santo, para no confundir una cosa de otra. Por eso que tener al Espíritu Santo es saber las tres cosas que te dije. Primero, saber que somos propiedad de Dios. Segundo, que tenemos la garantía que Él nos va a venir a buscar. Y tercero, que hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Pero hay algo más. Y no es simplemente alguna vez hablar en lenguas, como siempre decimos, sino que es, como hablábamos, sumergirnos en ese río de Dios y dejar que toda mi vida se tiñe de esa presencia del Espíritu. Que mi vida se impregne de tal manera que mi mente, como decía la Nueva Traducción Viviente, piense de acuerdo a lo que el Espíritu quiere que viva. Porque es ahí donde tengo vida y donde tengo paz. De lo contrario, si dejo que mi mente humana, pecaminosa, haga lo que bien le parece, como tantas veces hemos decidido tan mal, simplemente eso nos lleva a un camino de muerte. Y no es una muerte física, es peor, una muerte espiritual. Por eso que el de repente de Dios sacó a esos que tenían miedo a una plaza para poder predicar. Y todo el mundo los escuchaba hablar en su propio idioma. Habían venido de diferentes lados porque había una fiesta, la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas más importantes donde el pueblo de Israel tenía que juntarse, por más que vivas donde vivas, tenías que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Pero el de repente de Dios lo sacó de un aposento y lo llevó a un predicar a multitudes. Y uno me puede decir, bueno, pero pastor, ¿cómo hago para predicar y juntar gente? No te preocupes. Él preparará los estruendos para que la gente se agrupe. No te preocupes a quién le vas a hablar. Simplemente decirle, Señor, quiero vivir eso de estar ocupado en el Espíritu, porque me vas a dar una palabra para poder compartir a otros. Te lo puedo asegurar y te lo firmo. Si hoy le decís eso a Dios, en esta semana Dios te pondrá gente, preparará estruendos como preparó en Hechos 2, para que la gente se junte para poder escuchar lo que Dios te va a dar. Si te animás a decirle a Dios, prepara gente, te puedo asegurar que el colectivo no vendrá, pero habrá alguien esperando al lado tuyo y Dios te va a dar una palabra de sabiduría para decirle a esa persona. Podrás compartir tu experiencia personal con Dios, podrás compartir las cosas que Dios hace y vas a ver cómo Dios empieza a preparar gente si tan solo disponemos nuestro corazón a decirle, Señor, quiero empezar a ocuparme de tu espíritu más que nunca. ¿Sabes qué? Hay gente que se burlará. La gente que estaba en esa plaza, algunos decían, esto está en medio pasado de copas. A esto le cambió mal, le cayó mal el cambio de horario. Están hablando cualquier cosa a la mañana. Va a haber otros que van a empezar a decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar para empezar a ocuparme del Espíritu como familia, como matrimonio, como sociedad? Dios hoy sigue buscando quién le gustaría ocuparse del Espíritu. Él pondrá palabra. No te preocupes lo que vas a decir, no te preocupes las cosas que vas a tener que hablar. Dice que el Espíritu Santo en Juan, Él pondrá palabra, Él te hará recordar, Él te dirá lo que debes decir. Por eso que es necesario leer Biblia, por eso que es necesario estudiar la palabra de Dios, por eso que es necesario congregarnos, por eso que es necesario orar. Él te pondrá palabra, Él te juntará a la gente. ¿Sabe lo que dice Hechos? ¿Cómo termina el Hechos 2? El Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Estás orando por tu esposo que no viene? Predica la palabra. ¿Estás preocupado por tu familia que no asiste a la iglesia? Seguí predicando la palabra. Sé la luz en medio de las tinieblas. No la apagues con un cajón. No te escondas, sino decirle, Señor, que tu Espíritu Santo me pueda dar ese poder para ser testigos en Jerusalén, en casa, en el lugar donde estoy todos los días, Él seguirá añadiendo. Y yo creo que en este año 2023, Él, el Dios de los cielos, el Eterno, el Rey de Reyes, seguirá añadiendo a la iglesia a los que van a ser salvos. Así que, hermano, acomódate un poco porque va a haber más lugar. ¿Para qué? Para que podamos entrar y que muchos otros Dios pueda seguir enviando. Necesita alguien que se anime a subir al aposento. A veces queremos probar con técnicas humanas. A veces queremos probar con técnicas que le funcionan al otro. No, escuché esto, que en tal país funciona bárbaro. Gloria a Dios. ¿Pero qué es lo que Dios quiere para Chingolo? ¿Qué es lo que Dios quiere para Lanús, para Avellaneda, para Lomas, para el lugar donde estamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe dónde se descubre eso? En el aposento. Y me gusta que dice, de repente, cayó el Espíritu Santo sobre. Me gusta que Dios no hace acepción de personas. A nosotros categorizamos este más espiritual, menos espiritual, una familia más copada, una familia menos copada, un matrimonio mejor, otro. Pero Dios no hace acepción de personas. Su Espíritu Santo de repente puede caer sobre todos aquellos que lo anhelan. Si todavía no tenés esa experiencia diaria, y déjame decirte otra vez, experiencia diaria. Porque está copado que me digas, cuando era chiquito, me acuerdo, cuando yo estaba allá, me acuerdo. Gloria a Dios por esas experiencias. Pero la palabra me dice, tenés que ocuparte cada día. ¿Qué hiciste hoy para ocuparte del Espíritu? Es más, Dios no solo te dará palabra, sino que tu venida a la iglesia será distinta. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, subían a la hora de la oración al templo. Y eso me partió la cabeza esta semana. Porque a veces esperamos un campamento para después salir a bendecir. A veces esperamos un retiro, un congreso, el gran evento de mujeres, el gran evento de matrimonios, el gran evento de jóvenes para después bendecir. Y está muy bien. Pero el Espíritu Santo de repente te puede usar cuando estás esperando el bondi para venir al templo. A veces venimos al templo enojados. No me planchaste la camisa, mira con lo que tengo que ir. Y después queremos que la paloma se mueva. Ah, pero que los de la alabanza bajen la paloma. Que el que predica trate de hacer algo para que el Espíritu Santo caiga. Déjame decirte, cuando vos y yo estamos llenos del Espíritu, vamos a venir al templo con otra actitud. Por eso que cuando hay que levantar las manos, levantás sin que nadie te diga nada. Por eso que cuando tenés que orar por el otro, no lo mires, justo me senté acá. Cuando vos y yo estamos impregnados del Espíritu, cuando vos y yo tenemos al Espíritu Santo que no es solo un sello, sino que empieza a gobernar, empieza a hacernos pensar de acuerdo a lo que Él quiere que pensemos, nos hace andar de acuerdo a como Él quiere que andemos, nos hace vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos, venir al culto será distinto. Vas a venir al templo sin preocuparte. ¿Qué canción harán? No importa. Yo vengo a adorar. No importa quién predique. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. No importa quién esté en la puerta. Yo vengo a postrarme delante de Él y a disfrutar tiempo en su presencia con mis hermanos. Si esa actitud no está en tu corazón cada vez que venís a la iglesia, te quejas de tu esposo, de tu esposa, de los pibes que no se querían levantar, y mirá cómo vinimos, de que me cambiaron el horario, no sabía y llegué tarde. Le podemos decirle, Señor, quiero pasar tiempo en el aposento para conocerte más. Porque de repente el Señor no solamente te dará palabras para hablar a otros, sino que te enviará a una Samaria, como lo mandó a Felipe, a un lugar donde para él no era tan copado. Con todo respeto, te mandará un chingolo. Vivo en Chingolo, por eso que tengo autoridad moral para decirlo. Te enviará a un chingolo donde escuchás motitos. Te enviará a un lugar donde quizás no te guste. Vos decís, prefiero ir a la 9 de julio, ¿no? Zona más top. Pero el Señor te puede mandar como un Felipe a una Samaria, donde judíos y samaritanos no había onda. Era esa familia que vos no querías invitar para el año nuevo y te cayó, ¿no? Para Navidad. Pero bueno, en familia tiene que estar. Te enviará a esos. Pero no te preocupes. El Señor ahí hará milagros. Como lo hacía con Felipe. El mover de Dios era tan grande que los que estaban en Jerusalén cómodos, sentados, dijeron, ¿qué pasa en Samaria? ¿Viste lo que están publicando en Facebook? ¿Viste las cosas que Dios está haciendo? No, no, vamos a ir a mirar. Cuando llegaban los que tenían que analizar el tema, veían cómo el Espíritu Santo no hacía acepción de personas y a los samaritanos caía el Espíritu Santo sobre ellos también. Porque déjame decirte, el Espíritu Santo no es uso exclusivo nuestro. Al que está afuera, también es. Para el que se sentaba con nosotros en el banco y hoy no está, también es. Para aquella familia que venía y hoy no está, también es el Espíritu Santo para ellos. Va a dar palabra, te enviará a lugares como a Pablo quizás. Viajes misioneros, voy a decir, pastor, wow, toma esa palabra. Quizás tu viaje misionero sea ir a la estación Lanús a predicar a una plaza. Sumarte a las hermanas que el sábado están predicando en la feria. Como vi que el otro día los jóvenes se sumaron. Ir al hospital cuando no te dejan entrar y te dicen, ¡oh, iglesia afuera! Y empezar a predicar a los que están afuera y ver cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, te da palabra. Y vos decís, ¡wow! ¿Cómo Dios usa? Porque acordate, solamente somos la cajita de pizza. Lo importante es el café que tenemos en la taza. Y la sociedad te golpea, que de nosotros puedan brotar esos ríos de agua viva. Y para terminar y pasar al servicio de la cena del Señor, dos cosas más. Una, se cumplirá lo que fue profetizado. Pedro, en la azotea, tuvo una revelación donde tenía que ir a la casa de esos que lo iban a venir a buscar. Y era la casa de Cornelio, un gentil. Los samaritanos, bueno, era una mezcla de judíos con algo, otras cosas que se habían mezclado años atrás. Pero gentil. ¿Sabes lo que creo? Que cuando vos y yo nos ocupamos del Espíritu, cuando una iglesia decide anhelar su Espíritu Santo, se cumplirá lo que fue profetizado. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas, dijo Jesús, derramaré de mi espíritu. Yo amo ver a esos jóvenes profetizando. Amo ver a esos niños llenos de la gracia de Dios, dando palabras de sabiduría. Amo ver esos ancianos diciendo, no tengo la fuerza para pelear, pero Dios me habló esto, vamos por este lado. Amo ver esa iglesia que diga, Dios, amamos tu presencia de tal manera que anhelamos ver al que está a mi lado como Dios lo levanta, al que está atrás como Dios lo usa en el hospital, al otro que quizás escuché que estaba trayendo bendición a una familia que están visitando, aquel otro que dice, mirá, el WhatsApp está hecho para tantas cosas, pero no lo voy a usar para chusmear ni para comentar cosas que no debo, lo voy a usar para bendecir, para dar una palabra de aliento, para dar una palabra de sabiduría, para decir, Dios, ¿qué es lo que tenés para darme para aquel hermano? A mover esa iglesia que diga, Dios, anhelamos tu espíritu de una forma tal que si me cambian el domingo a las 10 de la mañana, vendré a las 10 de la mañana. Si los miércoles son a las 8, me sumaré a clamar. Si los jóvenes se juntan tal día y soy joven, me meteré en medio de ellos y digamos, Señor, anhelamos ver esas profecías cumpliéndose, sueños, visiones. Si sos niño, si sos mujer, si sos varón, no dejes de sumarte a decir, quiero acompañarte al aposento, porque hay un de repente de Dios que llegará, y lo creo. Ahora sí termino con esto. Para poder ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego, la tela, como significa sumergir, o la palabra bautismo, tenía que meterse por completo en el agua con tinta. Y cuando vas a ver esa agua con tinta, déjame decirte esto: no vas a ver la tela. Porque cuando Dios usa, las luces que están sobre el hombre se apagan. Las luces que están sobre los siervos se apagan. Y el que brilla es Él. Por eso que se llama Hechos de los Apóstoles. Los nombres desaparecen. Las personalidades no están. El que brilla es Él. Lo que vale la pena es Él. ¿Sabes por qué? Porque lo importante, como dije antes, es lo que llevamos dentro, no nosotros. Por eso que no importa quién predique, no importa quién esté en la puerta, no importa quién cante, lo que importa es que el Espíritu Santo esté. Y si Él está, todo es distinto. Equipo, me acompaña, por favor. Yo no sé cómo está tu taza hoy, si la tenés llena de café o quizás la tenés vacía, pero aparentás que vas a tomar un café en esta mañana. Déjame invitarte a decir mi clamor a Dios para este año 2023 y pedirte, si anhelás eso, que te sumes a orar con nosotros. Lo hemos compartido en el grupo de liderazgo, de ministerio. Y si hay algo que amamos es que Hechos capítulo 1 sea una realidad en nosotros cada día. Por eso, si sos joven, decirle al Señor: amo ser esos que profetizarán en medio de esta sociedad. Si sos anciano, decirle al Señor: soy uno de esos que verá visiones, que soñará sueños y que será parte del aposento. Pero no te quedes afuera mirando y opinando. No sea de los que simplemente cuestionan o simplemente ven como otros suben al aposento. Sé uno de esos que quiera ocuparse en este año 2023 del Espíritu. Y cuando te hablo de Espíritu, te lo digo con E mayúscula: ocuparse del Espíritu, diciendo: Señor, anhelo tu Espíritu en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi sociedad, en mi iglesia. Pero acuérdate esto: para que Él brille, para que Él sea solo lo que Él se vea, vos y yo nos tenemos que sumergir. Vos y yo tendremos que dejar nuestras personalidades. Tendremos que permitir que las luces se apaguen y que Él brille. Si sos uno de esos que ama eso, ponete de pie en esta mañana.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.